Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y la red de podcasts Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es Cosme de Medici, una celda y una gran biblioteca. Uno de los personajes que siempre me crea mucha simpatía es mi amigo Armando, que está en un restaurante allí, en un restaurante emblemático en el país, en Euskadi, en el País Vasco, restaurante Echeverri, que es uno de los dueños. Bueno, las dueñas igual son las dueñas de momento sé que no son las mujeres, pero probablemente los maridos también tengan algo o parte que ver allí. Y siempre cuando vamos a ese sitio es muy amigo de mi mujer y es exquisito en el trato, en la atención, con todas las personas que hemos ido una vez y otras por allí, nos lo hemos pasado de maravilla y siempre hemos charlado, hemos tenido unas charlas muy, muy interesantes y muy jugosas sobre gastronomía, sobre vivencias, sobre personajes de todo tipo, desde teloneros de Madonna a altos políticos y a gente muy pintoresca que ha pasado por ese restaurante. Y me acordé de él, de Armando. Es un hombre que tampoco es un nombre muy repetido. Igual en algunos países, en algunas regiones, es más repetido. Pero Armando, uno no conoce a muchos Armandos. Y este en el último viaje que hicimos a Nápoles, pues uno de los días celebrábamos que dos de nuestras compañeras se habían jubilado y bueno, tenían que hacernos un homenaje con una buena cena oficial, por lo menos a la orilla del mar y comiendo divinamente. Así que eligieron un restaurante, la Scialupa, que está en el paseo marítimo, en la isla que forma el castillo del Uovo, en Nápoles, en lo más chic, con todos los barcos y los cruceros por allí de los americanos que van y de los berlusconianos que andan por allí, y entonces tuvimos una cena muy, muy, muy agradable. El paseo marítimo de Nápoles es encantador, está todo peatonalizado, hay grandes hotelazos de 4 y de 5 estrellas, todo enfocado para ricachones. Los ricachones siempre tienen todo en los mejores sitios, pero ¿qué le vamos a hacer? También tendrán algún castigo. Algunos tienen el dinero por castigo, como decía un amigo mío. Bueno, entonces cenamos de maravilla y luego ya pues desandábamos el camino dirigiéndonos pues a un punto donde poder tomar un taxi. Y era una noche de estas caóticas de tráfico. Hacía muy buen tiempo, era en pleno mes de julio. Y el caos era absoluto, por esa parte, claro, toda la gente había venido allí a tomar el fresco y a pasear, y las parejillas allí a estar mirando el mar y jurarse amor eterno, o al menos eterno por ese día, y estaba todo muy, 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 muy caótico. Y ya seguimos andando, hasta que nos encontramos con una gran rotonda. Y en la gran rotonda, pues nos imaginábamos que tarde o temprano pasaría algún taxi. Y bueno, pasaban todos, pero todos ocupados. Ya pasó uno libre y nos dice, mira, no os voy a coger porque ya me voy a casa, porque esto está insoportable. Y, ¿pero dónde? Y digo, ¿pero dónde hay taxi? Y llamamos por teléfono y me dice, no, ahí en la rotonda, ahí tenéis taxis. Y es que había como una especie como de chiringuito, lo más parecido a lo que sería aquí una churrería ambulante. Pues había allí un puesto de bebidas, de refrescos, y había allí un par de taxis, pero estaban con las luces apagadas. Pero nos acercamos a los señores, y como éramos seis, pues había uno que era con furgoneta, y dice, sí, dice, pero esto es un caos, esto está todo atascado. y al Miquel, que venía con nosotros, este sabe interpretar los gestos de la sociedad y lo vivifica, y le dijo: déjate de rollos, que seguro que conoces algún sitio que, dando más vuelta como sea, nos vas a poder llevar allí. Y dice: pues sí, sí que podemos hacerlo. Y entonces ya nos montamos todos en el coche, y el hombre era un tipo simpatiquísimo, era. Y claro, como dice, pero os voy a llevar por alta montaña. Bueno, no sé si dijo exactamente las palabras de alta montaña. Bueno, nos metió por unas calles, iba toda castaña, pero iba por ahí, por unos desniveles. Parecíamos que íbamos en una montaña rusa, con lo que supuso eso de carcajadas para todos nosotros. Y nada, lo pasamos muy bien, llegamos, nos rimos mucho por los 14, 15 minutos que tardaron, fue un cuarto de hora, porque tampoco en Nápoles las distancias no son muy grandes, y pasamos de toda la fisnería, de todo lo fino, a lo que era el barrio canalla de donde nos encontrábamos nosotros, que era en la parte vieja de Nápoles. Y antes de tomar un taxi en esa rotonda, había un pedazo de estatua que, pues lo típico, vas a la altura baja y ya sabes, pues siempre ves la pintada de Giulio, I love you, Tonia, Angelo, Amarieta, pues todas esas pinturas que hay abajo. Pero levanto así la vista para arriba y veo que a quien estaba dedicada esa estatua era a un tal Armando Díaz. Y digo, uy, pues esto es absolutamente hispánico y tal, y arriba del todo había un militarote, y digo, esto será un general, pero Armando Díaz, este no es, esto no, los Díaz no me sonaban a mí a muy napolitano. Y entonces luego, ya ahora ya claro, luego llegué a, cuando llegué a casa, Armando Díaz y tal, y puse, y era un militar de origen español, que había sido general y mariscal de Italia, fue ministro de Defensa, fue uno de los grandes triunfadores de batallas en la Primera Guerra Mundial, y luego, pues bueno, tuvo en su última etapa de su vida, él era muy, muy monárquico, y por incitación, parece ser, del Víctor Manuel, y apoyó a Mussolini, pero bueno, murió en 1928, y no le tocó vivir todo lo que era el periodo fascista italiano. Y estaba mirando yo todo esto del Armando Díaz, y dije yo, pues yo había visto, me sonaba lo de Armando Díaz, me sonaba a dije yo, ¿dónde he visto esto? ¿Dónde he visto yo esto? ¿Dónde Armando Díaz? Pues lo habré visto en algún punto de Nápoles. Y mirando las fotos el otro día, cuando estaba preparando los podcasts de que estoy haciendo de San Marco de Florencia, que son toda esta serie que os estoy haciendo sobre los temas significativos en clave y sobre Fray Angélico, pues me encontré una foto de un embarcadero debajo de, prácticamente a la altura del puente Vecchio de Florencia, y allí ponía no sé qué, Armando Díaz, o sea, un letrero grande, y digo, y claro, me sonaba de esto, de al Armando Díaz, claro. Era el militar, que tenía un trozo del... aunque el militar era natural de Nápoles, pero tenía una calle, un embarcadero, una parte del paseo de un barrio, una parte de un barrio de Florencia, también se llamaba, o se llama con el nombre. Y yo, cuando había visto lo de Armando Díaz, me sonó, no me sonó a ascendencia española, me sonaba algo portugués, al embarcadero me sonaba algo portugués, porque curiosamente... las grandes compañías de acuataxis de Venecia, estoy mezclando Venecia, Florencia, Nápoles, estoy hablando de los tres sitios a la vez y de Zumárraga en Guipúzcoa, en Venecia la mayoría de las compañías que tienen acuataxi, no así las góndolas, al menos lo del mundo de las góndolas lo desconozco más, el de los acuataxis son todo de familias portuguesas, con apellidos portugueses, Chávez, González, todas las cosas así, me llamó la atención y le pregunté una vez, digo, pero esta compañía es, sí, los, me dijo uno, dice, los que se quedaron aquí con los taxis de estos de agua, Fueron muchos portugueses que vinieron aquí de migrantes y luego fueron comprando aquataxis y tienen grandes flotillas de 8, 10, 15, 20 aquataxis para moverse por Florencia. Entonces yo lo había asociado con portugueses, pero claro, el embarcadero, y me estaréis diciendo, un embarcadero con un nombre con portugueses y ¿qué hay ahí en Florencia, pero para el río? Y dice, pues efectivamente, es de las pocas ciudades que conozco donde hay un servicio también de góndolas para andar por dentro del río Arno y para cruzarlo en diversos tramos hacia arriba y hacia abajo. Se trata de unos barchetos que se llaman, que eran en los pequeños botes tradicionales que se empleaban para llevar arena. Cuando se precisaba arena para hacer las masas muertas de la construcción y todas estas cosas, pues no se iba ahora con una excavadora y se metía uno en la orilla de un río y cargaba camiones y los cribaba y los llevaba a la obra, sino que iban con las barcas a donde se producían los meandros del río, lanzaban cubos o cestos para que se fuera el agua, iban cargando la canoa iban cargando la canoa con arena y luego la llevaban al punto más cercano a la obra donde estuvieran haciéndolo. Son barchetos. La idea que tenemos de esa góndola con los morros retorcidos y con la culera del barco, la proa y la popa, no voy a emplear, hay que emplear las palabras correspondientes, pues así como girada, no. Esto estoy hablando de unos como unos unas lanchonas, uno no son feas, no son feas, pero no tienen la estética de ese charol negro que tienen las góndolas venecianas que las hacen tan típicas, tan características y tan bellas. Pero también en Florencia uno puede tener un paseo parecido al de la góndola en un barchetto, en un barco de estos, que eran el modelo de los antiguos barcos que se utilizaban para llevar y traer la arena a las distintas obras dentro de los tramos del puerto, de los puertos, bueno, de los embarcaderos o de los puntos donde se atracaba en la bellísima ciudad de Florencia. Así que tenemos que también Florencia tiene góndolas. Si algún día hacen algún concurso de estos que ahora están tanto de moda en la televisión y te preguntan, ¿hay góndolas en Florencia? ¿O dónde están las góndolas? ¿En Florencia? ¿En Venecia? ¿En Venecia y en Florencia? Pues la respuesta correcta es la tercera. También hay góndolas, también había un embarcadero de Armando Díaz. Armando Díaz no era portugués y Armando estaba muy feliz en mi pueblo, atendiendo a las gentes de su restaurante. Y como nos han traído lo de las góndolas a Florencia, pues volvemos a acercarnos a un personaje muy importante que guarda relación con la celda número 39, que era donde nos habíamos quedado. Y la celda 39, como os dije en el último episodio, es donde se encuentra la adoración de los reyes, liberada durante la última restauración, como os dije, de todo lo que eran añadiduras, arbustos y repintes que lo habían hecho con posterioridad. La representación de este suceso en la celda en la cual normalmente estaba ocupada en sus visitas y se hizo el proceso primero para el Papa y luego para Cosme II, puede entenderse fácilmente como el don ofrecido a Dios por el gran duque con la ocasión de ser el sostenedor de los dominicos de San Marcos y, por tanto, de hacer de ese convento un enclave muy glorioso. El cortejo que figura en esta adoración de los reyes da testimonio de un acontecimiento extraordinario, que fue el Concilio de Florencia para la unificación de las iglesias romana y griega, celebrado en Florencia durante los años 1449 y 1400, 1439, perdón, y 1444. Y en el centro del cortejo, donde converge la línea de fuga, aparece un misterioso astrónomo que tiene en la mano una esfera armillar, tal vez Zoroastro, que a través de los astros predijo la venida del Salvador. El fresco no tiene una fácil lectura estilística, por la presencia de zonas degradadas y no muy definidas, como es el caso del manto de la Virgen, que estuvo repintado de azul y de otras cosas, como antes dijimos. De igual modo, se cree que por ser este un trabajo que precisaba de tal rapidez y de ser muchos los personajes, el maestro angélico tuvo que rodearse de abundantes colaboradores para poder trabajar a la vez en cada uno de los personajes, pero siempre bajo la idea global de Fray Angélico. ¿Quién era este Cosme de Médici? Pues Cosme de Médici había nacido el 27 de septiembre de 1398 en Florencia y fallecería el 1 de agosto de 1464 en Careggi, Italia. Cosme de Médici el Viejo, Cosme el Vecchio, al fallecer su padre, que era Giovanni de Vizzi de Médici, Juan de Médici, en 1429 tenía 40 años. Por eso ya entró a gobernar mayor, por eso le llamaban el Viejo. Y desde hacía 9 años su padre le había cedido su parte en el negocio. Es considerado el primero de la dinastía de los grandes hombres de negocios florentinos. Su popularidad entre el pueblo llano eran los artesanos, trabajadores, a los que les prohibía muchas veces organizarse en gremio y por lo mismo estaban marginados de la política, le enfrentó con Rinaldo de Glialbizzi, quien lo hizo poner preso, acusándolo de malversación, el 7 de septiembre de 1433, y posteriormente lo hizo desterrar a Padua durante 10 años. Luego se estableció en Venecia, ya veis qué relación tenían, ¿eh? Venecia, Florencia, los estamos saltando constantemente. Y Cosimo de Médici fundó allí una filial veneciana de los Médici y aglutinó desde allí, con el dinero que empezó a sacar rápidamente, a todo lo que eran los descontentos y la lucha para hacerle retornar a todas las familias que eran contrarias y que querían mandar en la señoría. Y lo que hizo fue los Albizzi, que eran los que le habían desterrado, y sus aliados, que eran los Peruzzi, los Strozzi, los Frescobaldi y los Ricasoli, o confundir con los ricachones. Bueno, pues a todos estos los hizo desterrar. Cosme de Medici se había casado con Contesina de Bardi, de quien desciende Pedro I el Gotoso, y Giovanni de Cosimo de Medici. Y haciendo que Lucrezia Tornabuoni se uniera en el matrimonio con su hijo Pietro el Gotoso y que Ludomia Cuole lo hiciera con su hijo Pier Francesco. ¿Con esto qué consiguió? Pues con esto se granjeó la cooperación de la alta burguesía florentina. No obstante, pocas veces Cosme de Medici se involucró directamente en las magistraturas oficiales. Prefería ocultarse tras los parientes y amigos y mandar desde la sombra que estar liderando todo lo que era la lucha, el poder político, que ya había visto que lo que único que le podía llevar era a la cárcel y a las revueltas. Cosme de Medici sirvió de árbitro cuando la firma de la paz de Lodi, el 9 de abril de 1454, cuando Venecia y los demás estados italianos reconocieron la soberanía sobre Milán de su aliado Francisco Sforza. Y Cosme de Medici era un hombre de gran cultura, preocupado de engrandecer su casa, de enriquecer sus colecciones y su biblioteca, así como por la salvación de su alma, de alguna manera. Y su nombre está unido a la Academia Platónica, que dirigía el gran intelectual Marsilio Ficino, y viajó mucho, haciéndolo en el séquito del Papa Juan XXIII, del cual su padre era el banquero, asistió al Concilio de Constanza, donde debido a la traición del emperador Segismundo, Juan Hus y Jerónimo de Praga fueron quemados y aun el mismo Papa fue encarcelado. Años después, Cosme pidió a Donatello la ejecución del mausoleo del infortunado Papa muerto en el año 1418, que es, aunque también se rumoreaba también que claro, le encargó el mausoleo, porque gran parte de su fortuna es la fortuna de Juan XXIII, que es un antipapa y que está enterrado en el Batisterio de Milán, que es una tumba preciosa. La última vez que estuve la estaban restaurando, estaba tapada con un con un andamio y con un toldo y no la pude ver. Cosme de Medici se rodeó de famosos contemporáneos, de pintores, de escultores, de arquitectos, de poetas, de sabios, bueno, de todo lo que tenía que ver con la ciencia y con la filosofía. Y cumplidos los 70 años, Cosme se separó del poder y de sus implicaciones, dedicándose a potenciar las actividades culturales, que en el fondo era lo que le gustaba. Y mientras, como os decía, se estaba celebrando antes el Concilio de Florencia, que es el único que se ha celebrado con la intención de ser un concilio de reunificación. Fue iniciado en Ferrara el 8 de enero de 1438 y se trasladó a Florencia en 1439 y a Roma en 1444. La sesión inaugural llevó a una discusión sobre el purgatorio, que era una de las cosas que luego, dentro de pocos capítulos, vais a sonreíros, no porque cada uno puede creer en el purgatorio y en lo que quiera, sino porque en Nápoles hay una iglesia de la que ya he hecho el podcast y ahora estoy alternando unos con otros sobre el tema del purgatorio, que es el purgatorio de Santa María del Arco del Purgatorio, una chiesa muy interesante que rodea todo este mundo de la muerte y de los enterramientos y de las calaveras y de los esqueletos que les encantan a los napolitanos, digo bien. Ando con tanto lío, Nápoles, Florencia, Venecia, que muchas veces me voy de un sitio a otro. Bueno, pues los griegos acabaron prácticamente por la presión económica y por la presión teológica aceptar la unificación, con sus variantes y con el respeto de sus instituciones. Y la bula Cantate Domino del 1442 marcó la unión con los coptos, que eran de tendencia monofisista. Entonces hubo una serie de momentos de reencuentro, de no reencuentro, que al final se decidió la unión, pero no se practicó la unión. El éxito del concilio fue muy limitado, porque las tensiones teológicas eran enormes. Y en Oriente su nombre provocaba todavía muchas reacciones negativas, pero en Occidente condujo a un renovado interés por todo lo que era la teología, la espiritualidad oriental, de los padres orientales, de los santos del Oriente. Y entonces se produjo un interesante acercamiento en pleno inicio en los albores del Renacimiento, de todo lo que eran los personajes de la Iglesia Oriental, que se fusionaron en gran parte con los de la Iglesia Occidental. Por eso hay tanto santo de Oriente que en esta época entra de lleno como titulares de muchas iglesias, sobre todo venecianas, algunas florentinas, y de lo que era la costa o la zona oriental de la península italiana. La celda número 40 es la crucifixión de las santas mujeres, Santo Domingo y el Centurión. Es el primero de los cuatro frescos con el tema de la crucifixión pintado en esta parte del corredor, y en cuyo desarrollo se sitúan las escenas más dramáticas del momento final de Jesús. Siguiendo los evangelios de Lucas y de Juan, desembocan en una postración de Santo Domingo en el suelo del Calvario, uniéndose en oración a tan alto dolor. El fresco, como los siguientes de mayores dimensiones y las composiciones horizontales, provocan una sensación surrealista al emanar del blanco fondo con el que se funde en una especie de penumbra que da un sol en eclipse pintado de negro, que tiene indudablemente un valor simbólico ante la gran pérdida del Hijo de Dios. El acento está puesto sobre todo en el dolor de María, sujetada por María de Magdalena y María de Cleofás, y dicho abatimiento parece provocar la admiración, la adoración y la intensa piedad de dos centuriones arrodillados a la derecha que miran a la cruz. El énfasis emotivo de la escena se incrementa con la figura postrada, como os digo, tumbada de Santo Domingo, con un gesto correspondiente al segundo modo de orar de este tratado, que reflejaban los modos de orar de los dominicos, y es la postración que nos presentaría el deseo del penitente por las propias culpas. Es uno de los cuadros más difíciles de valorar por su deterioro, por las pérdidas de color. Lo que es claro es que es el desarrollo escénico horizontal, alargado y sintético, que nos acerca a la poética creativa del maestro Angélico, aunque probablemente parte de la ejecución fue delegada en Benozzo Gozzoli, del cual ya vimos en un podcast anterior el gran influjo y la gran creación que tuvo en estas celdas. La celda número 21 es la crucifixión con María Magdalena, Santo Domingo y en el momento de aproximar la estopa a Cristo. El fresco representa el momento de la crucifixión y cuando Jesús pide agua. Y María y la Magdalena están genuflexas de rodillas y son representadas en una oración, una en oración y otra en dolor. No es de las trazadas ni pintadas y probablemente es atribuida a un colaborador, tal vez Benozzo Gozzoli. La celda número 42 es la crucifixión con María Marta, Santo Domingo y un anciano santo y representa la lanzada. El fresco recoge el momento de la crucifixión cuando el centurión Longinos atraviesa el pecho de Jesús con la lanza del costado y Marta y María están rotas de dolor ante la muerte ya clara de Jesús, la primera, y da la espalda, Marta da la espalda al espectador y la segunda llora desconsoladamente ocultando su rostro. Santo Domingo ora con las manos juntas en otro modo de orar y la alta calidad de la obra y el desarrollo horizontal sí que nos da un perfil propio de la mano del maestro Angélico prácticamente al completo. La celda número 43 es la crucifixión con María Magdalena, San Juan y Santo Domingo y la atención del pintor aquí se concentra sobre el dolor de María que casi vence. Ese dolor vence a María que en su sufrimiento mira desconsolada al suelo del Calvario y completa la escena la Magdalena y San Juan contemplando también ese momento y entendiendo aquello de lo que Jesús pronunció de ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. El gesto de ambos parece como que perdurará en la existencia de Juan mientras viva. Juan se sitúa justo detrás de la imagen de la Virgen que está como desplomándose y parece, aunque no se ven las manos, como si se la sujetara. Y la posición y el vestido de María nos aproximaría a Fray Angélico y el resto de los personajes a Gozzoli. En la celda número 44 es Santo Domingo en oración delante del crucifijo y se trata de un fragmento de uno mayor con la temática de orar ante la cruz. Solo queda la figura del santo orando con las manos juntas y alzadas donde se sitúa la cruz. Ahora se encuentra una de las ventanas. En el corredor este o de los clérigos hay en la pala mural del hombre. La visita a los frescos de Fray Angélico se concluye al final del corredor de los clérigos con una sacra conversación llamada Madonna del Hombre, sentada sobre un trono cubierto con una fina tela y en un basamento de delicada traza labrada en mármol. Se trata de un fresco de todo particular por la técnica y estilo, probablemente el último que fue pintado por Fray Angélico. La composición presenta un esquema del todo similar al usado en la pala del altar, a témpera sobre madera, y curiosamente el pintor, pese a nuestro desconocimiento, ha pintado a témpera este espacio, pero sobrepintando a un fresco ya existente y que mantiene la uniformidad y semejanza con los resultados cromáticos de las citadas palas, de los citados altares, de los citados cuadros, pero tal vez con un resultado más intenso y a la vez más transparente. La Virgen tiene sentado en sus rodillas al niño, que bendice desde una magistral serenidad, y a ambos lados se despliegan dos filas de santos en un diálogo estéticamente poético. A la izquierda Domingo, que presenta un libro y con su expresión indica fidelidad a la letra, al ser su propio testamento espiritual, y le siguen con la túnica de tratar enfermedades, o sea, vestidos de médicos, Cosme y Damián, protectores de la familia Medici, y completa San Marcos, patrono del convento que tiene abierto su propio evangelio, A la derecha, Juan Evangelista, Tomás de Aquino, doctor de la Orden de los Predicadores, Lorenzo, patrón de Lorenzo de Medici, mecena y hermano de Cosme, y Pedro de Verona, mártir de la ortodoxia. La relación con la pala pintada en su tiempo para el altar mayor resulta evidente, pero aquí la habilidad compositiva del puntor resulta aún mayor, dada la estrechez del corredor para poder apreciar la obra y tener perspectiva a la hora de mirarlo. Y la modernidad del fresco es desconcertante. La arquitectura clásica representada y los efectos de la luz la convierten en una obra de la mayor madurez del maestro, como del 50 del 400, cuando Fray Angelico, en plenitud creadora, regresa de Roma, si bien otras teorías apuntan a una datación de la pala de la iglesia, coincidiendo al terminar la pala de la iglesia hacia 1443, y otros la relacionan con frescos de otras celdas de 1444. Pero se avanza lo que es la autoría del maestro en el año 50. A continuación están las celdas de Savonarola, al final del corredor de novicios, y fueron usadas, eran vestuarios, y fueron usadas por Savonarola como oratorio, estudio y celda. El oratorio sufrió transformaciones y ampliaciones en 1701, cuando los padres dominicos decidieron reunir allí las obras de Fray Bartolomé, ferviente seguidor de Jerónimo, que habían permanecido en su poder y que hoy se exponen en la planta baja, como vimos en la sala dedicada al pintor. Y fue entonces cuando se encargó a Alessandro Gherardini un fresco oval para el techo que representara la gloria de Santa Catalina, que fue arrancado de la pared en el siglo XIX y ahora colocado sobre la puerta de entrada. Muchas obras llegaron a San Marcos del convento dominico, como hemos ido viendo, de Magdalena Alecaldine, y entre otras el fresco rectangular de la Virgen con el Niño, que fue arrancado junto a la pared correspondiente y hoy se halla en la pared de derecha, que es una obra de Fray Bartolomeo. Y durante la musealización del siglo XIX, cuyo objetivo fue ensalzar los espacios por su vínculo con la figura de Savonarola, se colocaron allí dos frescos separados de su ubicación original, que es el Cristo peregrino procedente del claustro de la Espesa de San Marco y el de una Virgen con un Niño cimbrada así como inclinada, perteneciente al convento de María Magdalena de Caldine, que se encuentra en el centro de la habitación. Y desde 1873 la habitación capilla aloja también un monumento a Savonarola, esculpido en el año 1873 por Giovanni Dupré, mientras que en el estudio y en las celdas se reunieron objetos que pertenecieron a él, pues una de las cosas que llama mucho la atención es un crucifijo que era ante el que él oraba, parece ser que es de un anónimo veneciano recientemente restaurado y de autoría de Mayano, que era un gran escultor y un gran arquitecto, un gran representador de la crucifixión. Está también la capa de Savonarola, dorada al convento por Giacinto Maria Marmini, que la había recibido del pintor Vincenzo Danini, porque luego hubo un gran momento de tráfico y de influencia de todas las cosas que habían pertenecido a Savonarola, que eran ocultadas como unas reliquias, pese a que la iglesia la había condenado, matado, quemado y destrozado. Y hay un cuadro de un pintor florentino de finales del siglo XV que presenta el martirio de Savonarola en la Plaza de la Señoría, repitiendo exactamente, y que es muy interesante porque refleja cómo eran todos los edificios, que en la actualidad prácticamente todos son los mismos y los podemos contemplar cuando nos acercamos a la Plaza de la Señoría. Y el último, es la última gran estancia que hay, es la biblioteca, que está despojada de las estanterías y que tuvo allí todo lo que era una gran parte del saber de lo que era el mundo de los Medici. Había dos bibliotecas, una era esta, que curiosamente fue una biblioteca pública, y la otra gran biblioteca era la biblioteca que estaba en San Lorenzo y que se conserva, que es para la que diseña la escalera y las dependencias el gran maestro Miguel Ángel. Dentro de lo que era el mundo de la biblioteca, ¿qué hay? Sobre todo quedan cantorales miniados, excepcionales. Podríamos hacer un capítulo de ello, pero creo que es demasiado técnico. Hay, por ejemplo, el Misal 516 de la Anunciación, que es obra de Zanobi Strozzi y de Filippo Matteo de Lollini. Hay el Misal 536. Cuando os digo, hay representaciones que son el inicio de la página de la canción, de la antífona que se canta el día de esa celebración. Por ejemplo, en el Misal 558 está pintado por el maestro Fray Angélico en 1430 el martirio de San Pedro de Verona, que es en el momento que lo matan, y es cuando se inicia las vísperas de la fiesta. Y luego también están las iniciales de misales y graduales de Fray Angélico pintados pintados por tanto por Fray Angélico y en parte por alguno de sus colaboradores por ejemplo la pesca de Jesús o la Anunciación, que son auténticas obras de arte. También hay un armario donde se ven todos los pigmentos, como se hacían los colores, que es muy interesante. Y hay unos cuadros que son representan la escuela del Beato Alejandro Magno, y había otro parejo que representa también la escuela de Santo Tomás de Aquino, que son obras de Zanobi Strozzi y que complementaron la estética de la biblioteca. Luego también hay la sala griega, que era una especie como de estancia secreta o infierno, que estaba destinada a los libros prohibidos y fue realizada por encargo de Cosme Viejo y construida por Michelozzo también. Y se adjuntó a la biblioteca con posterioridad en 1459 y se le denominó Sala Greca porque custodiaba los tratados y manuscritos raros en lengua hebrea, aramea, caldea y árabe, así como otras importantes colecciones ordenadas por materias en estanterías de madera. En el 700 las estanterías fueron sustituidas por los armarios ahora existentes, que contienen numerosos códices miniados, algunos de los cuales son los que van rotando por las vitrinas de la biblioteca, y que posee además una excepcional colección de tarros de farmacia procedente de la antigua especiería del convento, con cerámica del siglo XVI, de la denominada manufactura de Montelupo. Y el espléndido techo del 400 fue realizado con madera, imitando a mármol, y con decoración polícroma, y está realizada en colores verde, rojo y blanco, recordado simbólicamente al escudo de los Medici. Y hasta aquí nos ha traído Cosme de Medici una celda y una gran biblioteca. Y con esto cerramos los episodios dedicados a San Marco de Florencia, o San Marco de Firenze, para nosotros San Marcos de Florencia. Una gran iglesia, un gran convento, un gran claustro y sobre todo una excepcional presencia de Fray Angélico. Un enclave en Florencia sin el cual es muy difícil entender quién fue este magnífico autor. Esto es Historia con Sentido, yo soy Juan Carlos González y encantado de poderos acercar una parte de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.